Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Está en la casa, Nariño está de casa. Fase.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Hoy les recibimos con la canción La Casa de Nariño, con Z, de la agrupación colombiana, de la agrupación paisa de Aranjuez, Alcolíricos. Y los recibimos con esta canción porque hoy vamos a estar hablando de la mano de la editorial Siglo, del libro Estallido Social 2021, Expresiones de Vida y Resistencia. Un libro que, bueno, que vimos hace un par de meses en su presentación en el Centro de Memoria Histórica en Bogotá y que con Diego me dijo inmediatamente, oiga, debemos hacer programa de este libro, debemos inventarnos algo, y bueno, así fue. Entonces, de una vez voy saludando a Diego. Hola Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, hola a todas las personas que nos escuchan en U Rosario Radio. Todo muy bien, en esta oportunidad estamos en remoto, ya desde nuestras casas, estamos en nuestra amada universidad, cabina de radio de Rosario Radio, pero bueno, cada uno desde su punto de la distancia, pues estamos acá presentes. Y sí, usted recrea muy bien ese momento en que conocimos este libro del que vamos a hablar hoy, que ya les vamos a decir cómo se llama. Y cuando estuvimos en esa presentación dijimos, esto tiene mucha vida, tiene que ser escuchado y divulgado a través de las voces del libro, y por qué no aprovechar el espacio que tenemos con Siglo, aprovechar ese espacio que tenemos con Siglo, ya que es una coedición con Siglo, entre Siglo, Universidad del Rosario, el colectivo Mariacano y Rosa Luxemburgo, que son los sellos editoriales que están detrás de esta publicación. Entonces sí, muy bien, muchas gracias también a nuestro invitado, a Siglo, que nos siguió también la cuerda para poder sacar este programa, y bueno, muy emocionado para que hablemos hoy del tema y del libro.
Así es, Diego. Sí, un libro que, como usted bien lo dice, fue realizado por la editorial de la Universidad del Rosario, la editorial Siglo, la Corporación Mariacano, la Fundación Rosa Luxemburgo, pero que también hay otros colectivos por ahí, otros programas. Está Corporación Viva la Ciudadanía, Educapaz, la Escuela Nacional Sindical, el Centro de Investigación y Educación Popular. Bueno, en fin, hay un montón de colectivos que participaron en este libro, en su investigación, en su elaboración. Y sí, nos encontramos con Siglo hoy y, como siempre, como es bien habitual, está con nosotros Felipe Grismaldo. Hola Felipe, ¿qué tal se encuentra el día de hoy?
Buenos días Alexander, buenos días Diego, buenos días al equipo Rosario Radio y a nuestro invitado también el libro. Nada, hablemos de este libro que es maravilloso, que está buenísimo.
Antes de hablar de quién nos está acompañando el día de hoy, antes de hacer esa presentación habitual, yo le tenía una pregunta a Felipe sobre este libro, así con su experiencia de librero cabecera de este programa el día de hoy, de filósofo también, y es, ¿cómo ve usted? Porque usted tiene un panorama quizás bien, bien, bien general de las producciones y de lo que le llega a la librería. ¿Cómo ve usted la inserción de este libro? ¿Ya había visto algo anteriormente similar o estamos ante una total novedad? ¿Cómo lo ve usted ahí?
Pues mire, Alexander, esa es una buenísima pregunta porque en mi experiencia como librero, yo esperaba, estando también en una ciudad en donde el estallido social tuvo una manifestación digamos, cuando menos muy representativa. Yo de verdad tenía la expectativa de que la producción, la bibliografía sobre el estallido social fuera prolífica, fuera generosa. Ha habido, después de 3 años, bastantes producciones, unas más académicas que otras, pero un trabajo concreto, materializado, digamos, tan cuidado como este, pues ha sido escaso. No es tanto como yo esperaba. Y por eso yo creo que ese es uno de los aportes de este libro. Pone en discusión muchísimos temas y los pone desde una mirada crítica muy sesuda.
Gracias, Felipe. Sí, yo creo que estamos en la misma onda, en la misma tónica. Pero antes de adentrarnos, les quiero recordar nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros. Nos encuentran en Twitter, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, bueno, etcétera. Allí van a poder interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, como nos encuentran como Editorial UR y también como U Rosario Radio. Y también, pues, si desean escuchar, invitar, no sé, compartir este episodio y todos los episodios que tenemos para ustedes en Las Voces del Libro, lo van a poder hacer a través de diferentes plataformas, no solamente del lado de Spreaker, sino Spotify, Deezer, IG Radio, Radio Garden, Apple Podcast. Allí nos encontramos, allí van a poder encontrar todos nuestros episodios. Hoy estamos hablando del libro, o bueno, vamos a hablar del libro Estallido Social 2021, Expresiones de Vida y Resistencia. También le mando un saludo a Nelson Duarte, quien se encuentra en la cabina de U Rosario Radio, pues en esta producción, en el Control Master como tal. Esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
No es un insulto que nos digan campesinos o indios, arribistas nietos de Nariño que se creen gringos. Pregunta por el baño, solo verás flechas. Te dirán que en el fondo, en la extrema derecha, hay un VIP, no te admiten. Vi al alcalde tirando pericles.
Yo creo que podemos continuar con nuestro programa del día de hoy. Diego, por favor, cuéntenos quién es nuestro invitado aquí en Las Voces del Libro.
Vale, Alex, gracias. Bien, tenemos hoy al profesor Juan Carlos Celis Ospina. Él es sociólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios urbanos regionales de la misma universidad y doctor en estudios sociales con línea de concentración en estudios laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Fue coordinador del área de investigaciones de la Escuela Nacional Sindical entre el 95 y el 2005, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia entre el 2008 y el 2012. En la actualidad es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Bogotá y coordinador del libro Estallido Social 2021, Expresiones de Vida y Resistencia, del que vamos a hablar hoy. Bienvenido, profesor Juan Carlos.
Muchas gracias, Alexander, Diego, Felipe, el equipo de la emisora que nos acompaña. Muchas gracias por esta invitación y por, pues, dialogar sobre este tema.
Bueno, profesor Juan Carlos, ayer precisamente era 21 de noviembre. Y para algunos de nosotros, yo en particular, por ejemplo, lo recuerdo siempre los 21 de noviembre como 21N, porque para nosotros, para nuestra memoria más reciente, pues evoca el paro nacional del 2019. Aquel 21 de noviembre del 2019, muchos estudiantes, muchos movimientos sociales, en general la sociedad civil, salimos a marchar, salimos a expresarnos en contra de las reformas que se querían dar en ese momento, de la reforma tributaria particularmente que se quería dar desde el gobierno del expresidente Iván Duque. Y pues ese día también está en nuestra memoria aquella frase que yo creo que nos quedó calcada sobre se nos están metiendo a los conjuntos, que evoca un poco pues también de cierta manera como esa represión, esos modos que se dieron en este en el marco del inicio de este paro nacional. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando sobre esos antecedentes históricos, como ese contexto general de lo que estaba ocurriendo y nos llevó, no solamente en Colombia, sino en América Latina y a nivel mundial, a hablar hoy del estallido social del 2021.
Sí, muchas gracias por la pregunta, Alexander. Precisamente ayer se conmemoraba lo que hoy se llama Coordinadora por el Cambio, que era el antiguo Comité Nacional de Paro, el 21N. En especial, para ellos tiene mucha significación esa, digamos, protesta que se dio aproximadamente por un mes, tal vez fue exactamente un mes, digamos que se cerró hacia el 20 al 22 de diciembre del 2019. Efectivamente, es el antecedente más cercano del estallido del 2021. Ahí, pues, hay que decir que hay también un debate porque frente al libro, porque algunos querían, pues, que el libro fuera estallido social o paro, mejor, paro nacional 2019-2021. Pero esa es una primera, digamos, situación importante a destacar. El estallido social tiene varios antecedentes. También en el 2018 tenemos una gran manifestación estudiantil, ¿sí? También que se prolongó más de un mes, casi dos meses, paró distintas universidades públicas y también privadas. Hay que decir que fue muy importante aquí en Bogotá, en distintas universidades privadas y en algunas otras ciudades, ¿sí? Pero tal vez el hito de antecedente, para no irnos más atrás, es decir, lo que cambió las posibilidades de que la gente dijera vamos a protestar y a través de la protesta vamos a tratar de cambiar ciertas cosas en el país, fue el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC-EP. Porque efectivamente antes de eso, cualquier manifestación era muy fácil estigmatizarla de ser instrumentalizada por las guerrillas. Ya aquí les quedaba muy difícil, digamos, hacer ese vínculo. Entonces, eso, lo que llaman algunos teóricos de los movimientos sociales, abre la estructura de posibilidades para la acción colectiva. ¿Sí? O sea, se amplía esas posibilidades. La gente se manifiesta, digamos, de manera mucho más libre, y no vinculada, pues también estamos ante una crisis de los partidos políticos que no canalizan las demandas de la ciudadanía de una manera desatada, digamos, de cualquier instrumentalización política. Y se transmite así en todo el tejido social, muy golpeado también por la violencia. Recordemos que ya también desde ese acontecimiento de la firma, primero en La Habana, después en el teatro, primero en Cartagena, luego en el Teatro Colón, en fin, con todo lo que pasó con el plebiscito de por medio, la elección de un gobierno que estaba en contra de ese proceso de paz, también se empieza a generar una contabilidad, digamos, triste, que es la contabilidad de asesinatos a líderes sociales, ¿sí? Que así como en los 80 fueron los asesinatos a dirigentes sindicales, dirigentes y líderes de la Unión Patriótica y otros grupos de izquierda, ahora es al liderazgo social en general, muy concentrado en ciertas zonas del país, todavía afectadas por el conflicto armado, pero también en zonas que habían, digamos, superado la guerra que llevaba tanto tiempo. Entonces, la gente empezaba a manifestarse, ¿no? En diciembre del 2018 salimos a la calle espontáneamente también hacia la Plaza de Bolívar, en una velatón. Es decir, había una indignación generalizada en todo el país, en las grandes ciudades. Entonces, el 21N, pues, convocado efectivamente como por el Comité Nacional de Paro, tuvo una articulación, especialmente el movimiento estudiantil, que venía con fuerza, que venía de ganar, digamos, una negociación, al menos en el papel, con el gobierno de Duque, con el movimiento sindical y con otros movimientos sociales. Incluso en menor medida, pero en menor medida que la del 2021, también con participación de jóvenes de los barrios populares. Entonces ahí sí estaba fraguándose algo, y tenemos luego, recuerden ustedes, el asesinato de este estudiante de Derecho en septiembre del 2020, en plena pandemia, que significó, bueno, lo que podíamos denominar algo así como una sonada en Bogotá, con todas las consecuencias pues nefastas que tuvo esto sobre la vida de un buen número de personas aquí en la ciudad. Y bueno, el roce que ya se daba, digamos, altercados permanentes entre la policía y los jóvenes en los barrios populares aquí en Bogotá, pero en Cali con mayor dramatismo, no solo de policía, sino de otro tipo de grupos neoparamilitares, y una, digamos, persecución muy sistemática hacia poblaciones afrodescendientes, jóvenes afrodescendientes. Eso tenía, pues, durante la pandemia, que no había por parte de la población una percepción, y efectivamente tampoco había una suficiente buena gestión, no había una buena gestión de los servicios sanitarios para enfrentar esta pandemia, además pues de los otros elementos que componen la pandemia, que es el desmejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Todo eso fue fraguando lo que luego en la otra convocatoria, ahí sí se le salió de las manos al Comité Nacional de Paro, esa convocatoria del 28 de abril del 2021. Porque recuerden ustedes que en el Comité Nacional de Paro, que es liderado especialmente por el Comando Nacional Unitario, que son las tres centrales sindicales, otras organizaciones sociales de carácter nacional, organizaciones de mujeres, de indígenas, de afros, de campesinos, pero el primero de mayo del 2021, las centrales desmovilizaron las concentraciones del primero de mayo, la conmemoración del primero de mayo se desmovilizó por las centrales, más sin embargo la gente salió y el movimiento continuó y tomó fuerza. Se considera que tuvo una fuerza muy importante meses, bueno, empezó a debilitarse ya hacia julio y hubo pues un repliegue por parte de los manifestantes. Y bueno, se dice que esto cubrió más de 800 municipios. Entonces, sí es un antecedente, pero lo que tenemos que decir es que el acontecimiento histórico que va a quedar en la memoria, que está transformando nuestra vida social y cultural, es la que se dio en los dos meses y medio siguientes al 28 de abril del 2021. Y lo llamamos estallido social, o sea, ya posicionado esta idea del estallido social, aunque lo podemos intercambiar en el libro y en el diálogo con Paro Nacional, es porque tiene más de espontáneo que organizado. No quiere decir que no tiene un nivel de organización y que el Comité Nacional de Paro no jugó un papel importante. Y claro que lo jugó, pero tiene un componente mucho más espontáneo, mucho más allá incluso de las expectativas que tenía ese Comité Nacional de Paro. Entonces, es importante conmemorar lo del 21N, pero sí hay que hacer esa diferenciación.
Juan Carlos, yo creo que para cualquiera que hubiera vivido el estallido social, habría sentido que esta experiencia, pues, tan inusitada había cuando menos quedar registrada en un medio impreso, preferiblemente el libro. Y efectivamente la academia yo creo que fue de las primeras que se puso la camiseta y prácticamente pues ha empezado desde muy reciente a publicar varias cosas. Sin embargo, que yo como librero no he encontrado bastante bibliografía, digamos, cuando menos testimonial. Siempre ha sido un trabajo de investigación. Y eso me llama mucho la atención. ¿Qué tiene de sui generis este estallido social que haya provocado particularmente en investigadores y demás personas vinculadas a instituciones universitarias y académicas, pues la producción de un trabajo como Estallido Social 2021.
Sí, a ver, durante el estallido social y al ver que eso continuaba y salíamos a las calles y notábamos, digamos, el desafío que las personas manifestándose le hacían al Estado, le hacían al gobierno, a la policía, al ejército, pensamos que esto era algo pues, que no solo había que registrar de forma periodística, sino que había que reflexionar sobre ello. Es una coyuntura que quiebra de forma muy profunda un continuum de la historia colombiana, porque también en la misma manera en que se va legitimando el estallido social, lo que dije ahora, no se veía, no era propio de los análisis que se hacían, de lo que conversábamos, que se pensase que esta gran manifestación, que fue también grandemente reprimida, fuera a desembocar en una rehabilitación del conflicto armado, ¿sí? Sino que la gente pues, estaba precisamente exigiendo de forma civil, no digamos de una manera pues, pacífica, porque efectivamente encontró esa reacción del gobierno, esa reacción del ejército, de la policía, esa represión que llevó a tantos muertos. En un momento se contaron incluso 500 desaparecidos que fueron apareciendo. Bueno, hoy son mucho menos desaparecidos, detenidos, personas que tuvieron que salir del país. ¿Sí? Toda esa represión no significa que esto iba a desembocar en que volviéramos a un ciclo de guerra. El país pues no ha cerrado el periodo de la guerra, pero este hecho nos está diciendo que más bien la gente está por abrir la democracia en todos los ámbitos, no solo en el ámbito estatal, parlamentario, de la administración pública, sino la democracia también en la vida cotidiana, en la cultura. Porque la manera en que se fue organizando la gente de forma espontánea, en los barrios, en los puntos de concentración en Cali, aquí en Portal de la América, otros lugares de Bogotá, significaba una emergencia de códigos solidarios, de, por ejemplo, como la olla comunitaria, ¿sí? Recordemos que veníamos o estábamos en la pandemia, no habíamos salido del todo de ella, que mucha gente ya circulaban las estadísticas del DANE mismo, de mucha gente no alcanzaba a comer las tres comidas, algunas a escasamente dos, y la olla comunitaria garantizaba las tres comidas. Es decir, y esto se estaba dando de manera masiva, ¿sí? En todo el territorio nacional. Y tampoco existía, recordemos que se estaba dando una negociación entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno nacional, que era más o menos un simulacro, todo el mundo lo percibía así, pero la gente no estaba desistiendo de su protesta, que su protesta no era gremial, que su protesta no era circunstancial, no se reducía al pequeño, digamos, ámbito donde se mueve la persona que está protestando, el barrio, entonces una petición de mejoramiento en los servicios públicos, en la dotación deportiva o demás. No, digamos, las personas estaban pensando en que había que hacer un cambio más profundo del conjunto del país y se estaba tratando de poner de acuerdo con esto, con sus vecinos y con demás personas en asambleas populares alrededor pues, de lo que ya dije de la olla comunitaria, pero también se crearon bibliotecas populares, se generaron pues, espacios diversos de solidaridad, porque para mantener esta protesta dos meses y medio se movilizó toda la población, no solo los que estaban, digamos, conteniendo la represión policial, sino todos los recursos que movilizó la población nacional e internacionalmente, la población colombiana nacional e internacionalmente, que apoyó este paro. Entonces, el interés académico está en que este es un hito un acontecimiento que va a transformar el país y que todavía no sabemos cómo lo está transformando. Entonces había que empezar a analizar eso desde ese momento. Ha habido otros hitos en el país, otros momentos que muy posteriormente la academia se da cuenta que transformaron profundamente el país. Uno de ellos fue el paro cívico del 14 y 15 de septiembre de 1977. Para ese entonces solo habían salido a los dos años, al año, a los dos años, tres libros. En este momento, ¿sí? Digamos, estamos cumpliendo dos años y medio de ese estallido social, ya llevamos 25 libros. Por no hablar, multiplique eso por 10 en número de artículos en revistas indexadas. Es decir, estamos hablando de una concentración de la reflexión desde distintos ámbitos en esto. En el trasfondo está el de que efectivamente las personas del común, pero también los que se dedican a analizar la realidad social, pensamos que estos acontecimientos van a repercutir en nuestra historia en los próximos 10, 20, 30 años. Es decir, esto cambió el sentido de nuestras vidas en lo individual y en lo colectivo. Volviendo a las ollas, las relaciones de género que se han venido transformando en nuestro país con luchas muy importantes del movimiento de mujeres, se vieron también ahí convocadas, porque muchos de los que hacían los alimentos eran hombres y muchos de los que estaban en los puntos de concentración, en las barricadas, eran mujeres. Es decir, se transforman los roles ahí viéndolos en esa apariencia, pero en la vida más profunda de las familias, de las barriadas, de los liderazgos sociales, se está empezando a notar esa transformación social.
Muy bien, Juan Carlos, ya vamos llegando a la mitad del programa. Quisiera preguntarle sobre la categoría de estallido social. Ya nos has dicho y nos has puesto en contexto sobre por qué escoger estallido social, porque se diferencia todo este hito contemporáneo que nos tocó vivir a nosotros, pero quisiera de pronto hacer un poquito más de énfasis sobre la categoría. ¿Por qué estallido social? ¿Cómo ha tomado la academia esta categoría? No es una protesta, no es hablar de protesta, no es hablar de marchas, sino de estallido social. Quisiera que de pronto desarrollaras un poquito más eso, y pues porque también es desde el mismo título, está Estallido Social 2021, expresiones de vida y resistencia. Quisiera que nos contaras un poquito más sobre por qué escoger estallido social.
Sí, eso pues tiene ese debate nacional que les he comentado, porque algunos siguen prefiriendo llamando paro nacional en el sentido de que se le da mucha importancia a que al elemento organizado, al Comité Nacional de Paro. ¿Sí? Sin demeritar esa relevancia y de la convocatoria. Si no hubiera sido por esa convocatoria que hace el Comité Nacional de Paro, posiblemente esto no se hubiera dado o no se hubiera dado de esa manera tan amplia, porque de alguna manera esa convocatoria le dio cobertura, ¿sí? Y el Comité Nacional de Paro, las organizaciones de derechos humanos que también convergen al Comité Nacional de Paro en ese momento, las centrales obreras apoyaron, ¿sí? Que hayan sucedido debates, desencuentros entre los manifestantes no tan organizados en los barrios y los comités departamentales, municipales de paro que se crearon a nivel municipal en unos 230 municipios, pues no desdice, digamos, de esa importancia del Comité Nacional de Paro. Pero a nivel internacional, hay que señalar que en todo el siglo XXI se han venido sucediendo en distintas partes del mundo lo que académicos de también distintas partes del mundo ya no quieren llamar huelga general, porque efectivamente no está tan organizada y los sindicatos son importantes, pero no son centrales en ninguna parte. ¿Qué es la característica de la huelga? ¿Sí? Aquí en Colombia la palabra paro inicia con el paro contra la dictadura de Rojas Pinilla en 1957 y luego se le agrega paro cívico. Recordemos que en el caso del 57 participó las distintas organizaciones sociales, es decir, participaron los sindicatos, participaron, digamos, algunas otras organizaciones sociales populares que existían en ese momento, pero también participaron los gremios de la producción, la ANDI participó, ¿no es cierto?, la Asociación Nacional de Industriales de aquel entonces, que se había fundado en 1944. O sea, participó lo que llama la sociedad civil, sí, participó la iglesia, ¿sí? Entonces se los llamaba cívico, ¿sí? Y se siguió llamando así hasta hace muy poco, los paros, ¿sí? Bueno, y bueno, recordemos que esto tiene antecedentes, el paro de la MANE, de la Mesa Amplia del Movimiento Estudiantil 2011, antes la Minga Indígena, o sea, se crean otras denominaciones en el 2008, el paro agrario 2013, recuerden la frase de Santos, que el tal paro agrario no existe, existía pues esa categoría, pero fíjense, paro cívico, sí, participa el conjunto de la población, Minga es fundamentalmente indígena, aunque pretenden, digamos, ampliarla, Minga indígena popular comunitaria, sí, paro agrario, paro estudiantil, sí, o sea, sectoriales, pero este es un paro tan amplio, tan diverso, porque aquí en algunos pueblos, por ejemplo, tan conservadores como Sagún o Aguazul en Casanare, pues Sagún en Córdoba, Aguazul en Casanare, los que lideraron fueron la comunidad LGTBI, en estos pueblos, recuerden, son fundamentalmente las personas que dedican a la peluquería, ¿sí? Travestis y de otras, digamos, orientaciones de género. Pero también participaron los veganos, ¿sí? Los veganos estaban allí presentes. En la marcha ambiental participó muy fuertemente los que están por la legalización del uso recreativo de la marihuana o que están en ese movimiento. Por señalar personas que por lo general no se las visibiliza en el arco de la protesta social y los movimientos sociales, pero de ahí están todos los movimientos sociales, todos son todos, ¿sí? Entonces, en el siglo XXI en el mundo, recordemos la primavera árabe, ¿sí? No había así ni siquiera un sindicato que la convocara. La gente se autoconvocó en las plazas, allí en Argelia, donde empezó esto, luego en la plaza Tahrir, en el Cairo, en Egipto, pero también en Siria, bueno, en los distintos países donde se dieron grandes manifestaciones contra pues esas dictaduras que además se conjuga ya y lo común aquí es un desgaste de que la regulación económica esté, digamos, definida por grandes agencias internacionales y por el mercado, digamos, lo que comúnmente llamamos neoliberalismo. El neoliberalismo está desgastado, pero como que no se encuentra alternativa, porque fíjense que ya a nivel electoral, también aquellos que hay también quienes critican al neoliberalismo desde la derecha o critican una mala implementación del neoliberalismo desde la derecha también, y que lo van a hacer todavía más radical, como el triunfador de las elecciones en Argentina el domingo pasado, ¿sí? Pero en todo caso, el neoliberalismo está agotado, pero no hay una alternativa. Digamos, hasta la caída del muro de Berlín, por lo menos aparecía como un fantasma, como una alternativa para algunos, el socialismo, había debate sobre qué era eso y demás. Pero en estos 50 años después de eso, estos 30 años después de esa situación del derrumbe de la Unión Soviética, no hay alternativa. Entonces viene la primavera árabe y más recientemente, pues que eso es 2011, más recientemente una serie de estallidos, es decir, que no están orientados por las organizaciones que tradicionalmente convocan a la protesta. Entonces, en el caso de Francia se dan los chalecos amarillos, 2018-2019. Fíjense, no están denominados ni siquiera como el movimiento campesino, que también se opuso a ciertas normas de la Unión Europea, a los tratados de libre comercio, allí en el caso de Francia, mucho menos los sindicatos. Puede que participen los sindicatos, pero vuelvo y digo, no son centrales, son importantes, pero no centrales. Los chalecos amarillos, pues, tienen una denominación especial. En Puerto Rico, en Bolivia, en Chile. Chile es, digamos, lo más cercano a nosotros. Recuerde que si estamos conmemorando el 21N, hace un mes se conmemoró también el octubre chileno, ¿sí? Del 2019. Pero también en el Líbano hubo grandes manifestaciones por democracia, por cambio del modelo económico, 2019-2020. En Haití, ¿sí? Unas circunstancias distintas, pero no se reconoce, digamos, que haya una organización tradicional, un partido, un grupo de partidos que sean los que convocan. En Hong Kong, por la independencia, pues, de la China, 2019-2021, en Nicaragua, contra la dictadura, pues, un sector del sandinismo, en Ecuador. En Estados Unidos, la muerte de George Floyd, el asesinato por brutalidad policial de George Floyd. En Nigeria, en Angola, en Myanmar, en Sudán, ¿sí? En Cuba, ¿sí? ¿Sí? En Cuba, donde, digamos, está muy restringida las organizaciones sociales por fuera de las que controla el Partido Comunista, pues también hubo manifestaciones importantes, puede que duren 2-3 días, pero todas estas las denominamos estallido social porque no tienen esa característica de una conducción muy definidamente organizada con mucha tradición en su organización. Pero sigue habiendo manifestaciones después de el 2021, en Panamá en el 2022, en Sri Lanka 2022, después de una guerra civil y el aplastamiento, digamos, de la oposición armada en Sri Lanka hace unos años. En el 2022 vuelve a haber manifestaciones en China, tal vez más reducidas, pero también hubo estallidos frente a restricciones que se mantienen de la pandemia en Irán, ¿sí? En Perú, contra, la destitución del presidente, pero en Irán también, muy importante frente a la represión que hay de las mujeres, frente al uso del velo y la acción brutal de la policía y la moral. Vuelve a haber manifestaciones ahora en Israel contra una ley que va suprimiendo la división de poderes y en Francia nuevamente vuelve a haber manifestaciones más recientemente. Y bueno, seguiremos viendo este tipo de manifestaciones porque hay una crisis de la representación social y política. Es decir, hay descontentos, pero esos descontentos no son canalizados por las organizaciones tradicionales que se han dado los inconformes, como son los sindicatos, como son las organizaciones también tradicionales o que se han ido volviendo tradicionales de vecino, las organizaciones estudiantiles, incluso organizaciones de movimientos pues, más recientes que actúan más en red, como las ONGs o las organizaciones de mujeres o ambientalistas, tampoco son estrictamente las que canalizan esos estallidos sociales, aunque participan en ellas.
Sí, bueno, hemos llegado a pues, un poco más de la mitad de nuestro programa. Y vamos a hacer una corta pausa, como siempre, para que pues refresquemos un poquito la garganta, para que, bueno, airemos un poquito el espacio. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros, dejar sus preguntas, sus comentarios, para que pues sean aquí abordadas con el profesor Juan Carlos Celis, con quien estamos hablando del libro Estallido Social 2021, Expresiones de Vida y Resistencia. Es un libro publicado este año 2023 por la editorial de la Universidad del Rosario, la editorial Siglo, el colectivo Mariacano y la Fundación Rosa Luxemburgo. Esto es Las Voces del Libro, vamos a una corta pausa, pero ya regresamos.
Vas a recoger café, terminas con las botas al revés. La ignorancia te ha salvado, si no te han matado, es por no saber demasiado. No importan los muertos, lloran por un bus rayado. Solo les gustan las firmas de ahogados. Saben que sus protestas se quedan en las redes. La indignación dura dos días
más. Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
El aborto y contra todos después de nacer.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Curvas electrónicas. Déjate sorprender por los sonidos que estimulan tus sentidos. Conéctate todos los viernes y sábados de 12 de la noche a 3 de la mañana. Porque la noche aún no termina.
Si el deporte corre por tus venas y te encanta hablar de tus equipos, jugadores y momentos favoritos, llega Amateur. Desde el fútbol hasta el baloncesto, el tenis, el béisbol y mucho más. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y prepárate para vivir el deporte como nunca antes.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones.
Y bueno, regresamos aquí en Las Voces del Libro con la canción La Sentada, de también una cantautora colombiana llamada La Muchacha. Y esta canción viene de una dinámica, surgió una dinámica muy rápida que hice en redes, pues preguntándole a la gente qué música pondrían para ambientar este programa, este libro del día de hoy, Estallido Social 2021. Y bueno, esta fue una de las canciones recomendadas en el día. Y bueno, le quiero dar la palabra a Felipe para que pues continuemos conversando con el profesor Juan Carlos Celis sobre nuestro libro del día de hoy.
Gracias, Alexander. Bueno, cuando uno empieza a leer Estallido Social 2021, uno encuentra no solamente que se trata de un registro del fenómeno, incluso uno se encuentra con justamente todo lo contrario. Hay toda suerte de aproximaciones, digámoslo así, heterogéneas. Hay historia, estudios económicos y sociales que pueden ser leídos como antesala a la emergencia del estallido. ¿Qué criterio, Juan Carlos, utilizaron ustedes como autores para diseccionar y escoger estos temas y aproximaciones a este fenómeno social y en razón de qué?
Sí, digamos que hay tres grandes bloques. Uno es el estallido en una perspectiva histórica, donde está el capítulo del profesor Meófilo Medina, que publicó recientemente también un libro sobre las muchedumbres políticas en la historia de Colombia, que es, digamos, una reedición aumentada de un libro de 1984, La protesta urbana en Colombia, que muestra cómo ciertos grandes acontecimientos de lo que él denomina las muchedumbres políticas, en este caso es el estallido social, la principal manifestación de muchedumbres políticas, tiene una repercusión en la historia política del país. Luego está el capítulo de Mauricio Archila Neira y Marta Cecilia García, que desde el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, vienen desarrollando pues un trabajo muy sistemático, un equipo de derechos humanos en los últimos 40 años, con una base de datos robusta sobre protestas sociales y un análisis pues muy, muy profundo y pues con una, digamos, conocimiento de las particularidades de la protesta social en Colombia, en sus regiones y a nivel nacional y en esa secuencia histórica y, digamos, ubicar el estallido social del 28 en esa serie, digamos, de protestas sociales. Entonces, ubicar el estallido social históricamente era para nosotros central. Y bueno, estos colegas contribuyeron, hicieron una contribución y creo que esa entrada al libro le da una gran densidad, una gran pertinencia, ¿sí? Porque son expertos y expertas en ese análisis. Luego, una segunda parte, que nosotros denominamos más del proceso estructural, se refiere a descubrir algo que se ha estudiado poco y es cómo la gente en nuestro país vive, sobrevive, construyendo su propia economía, lo que se ha denominado precisamente el profesor César Hidalgo, que escribe el tercer capítulo, la economía popular. Pero construye su economía, construye su vivienda, construye su barrio, construye otra serie de relaciones sociales ante la ausencia, digamos, de la integración que pueda hacer el Estado o que pueda hacer las grandes empresas. Entonces, esa autogestión de la vida y de la economía está también presente en el análisis del estallido social, porque fueron esos sectores que viven especialmente por cuenta propia, en gran parte, los que fueron los protagonistas del estallido social. Y luego está un artículo, pues, mío y de Santiago Garcés, que también es del equipo del CINET, que trata de vincular el estallido social con una crisis en la hegemonía que se había impuesto desde finales de los 80, principios de los 90, que es una hegemonía pues compleja en términos de la dirección del país entre neoliberal y belicista, digamos, no decidirse estrictamente por terminar la guerra, y que el estallido social es expresión de una hegemonía alternativa que al día de hoy se está formando, de una nueva perspectiva de país con otros protagonistas, o digamos tratando de hacer en todo caso un acuerdo con otros protagonistas. Y precisamente la tercera parte es de los protagonistas. Entonces era muy importante recoger la voz de la minga indígena, que para entonces estaba en una minga hacia adentro, es decir, el estallido social los tomó por sorpresa. Los indígenas en el Cauca, los indígenas en Nasa, estaban enfrentando, digamos, un debate interno frente a la extensión, la ampliación de las hectáreas sembradas en sus territorios de coca, y estaban en esa tarea, pero tan pronto se percataron de esta situación, se fueron hacia Cali, hicieron un recorrido por el país. Este es el trabajo, pues, de un asesor, profesor de la Universidad del Cauca, un asesor de el Consejo Regional Indígena del Cauca. Está también el trabajo muy interesante de Educapaz, que ahora mencionaron al principio, esta ONG, que estuvo haciendo observación en los puntos de concentración en ocho países, en ocho ciudades, perdón, ¿sí? Entonces, los chicos de Educapaz se desplazaron allí y estas tres autoras recogen ese trabajo. Este es un libro que está por producirse. Aquí hicieron como un avance de ese libro, y el centro pues son los jóvenes, las juventudes, pues el título lo dice todo, las juventudes gritan, el surgimiento de nuevos liderazgos juveniles populares, pero también un liderazgo juvenil atravesado por el tema ambiental, por el tema de género, etcétera. El otro es el otro protagonista que ya hemos mencionado, el Comité Nacional de Paro. Se le hizo entrevista, Víctor Manuel Gaviria hizo entrevistas a los miembros del Comité Nacional de Paro. unos 30, 33 fueron los miembros de ese comité. Él le hizo entrevistas a ellos y con esto confeccionó este artículo que pues no solo se ve a sí mismo el Comité Nacional de Paro, sino ve también a los otros sectores con los que interlocutaron. Y un tema muy importante fue el derribo de estatuas. Entonces no podía faltar un capítulo sobre eso, porque esa es la simbología, una de las grandes simbologías del paro. Se derribaron unas 27 estatuas, casi todas representar el colonialismo español. Fue muy liderado por la etnia Misá, pero en algunos otros casos, pues, colectivos que estaban en la protesta, no necesariamente articulados con los indígenas Misá, y realizaron esa protesta, esa forma de protesta que enriqueció sin duda el paro. Y cerramos con algo que estamos construyendo, que es el archivo o un archivo sobre el estallido social. Esa es la composición del libro. Estamos pensando en un segundo volumen porque quedan temas, ¿no es cierto?, que es importante tratar. Entonces, la participación de las mujeres, el análisis desde las regiones más específicamente. Bueno, ¿cuál es la relación entre el estallido y el problema de derechos humanos, el tema de la participación política, el problema del muralismo, por ejemplo, que también fue un tema muy importante del estallido social, y de los medios alternativos de comunicación? En fin, otros temas que son importantes. No lo podíamos hacer todo pues, en un primer momento. Nos concentramos en estos temas que he mencionado, pero esos temas le dan al lector una primera visión de conjunto, ¿sí?, del estallido. Pero como el estallido también tiene sus particularidades, necesitamos irlas también revelando. Incluso hacer un estado del arte, lo llaman los historiadores una historiografía. Es decir, ¿qué es lo que se ha escrito? ¿Cuáles son los temas que aparecen que son importantes para los que han escrito sobre el estallido social, los que han reflexionado sobre eso? Esa, digamos, es como la propuesta del libro.
Muy bien, Juan Carlos. Ya vamos terminando nuestro programa y yo quisiera preguntarle ya para terminar. Bien, bueno, son muchos temas los que quedan por fuera de este libro. Se están desarrollando, se están buscando publicar. Estaremos súper atentos a eso. Ojalá pueda ser a través de las mismas editoriales que lo sacaron, el actual. Pues quisiera preguntarle de pronto por esos otros libros que nos comenta, que han sido como 25 libros que están en proceso, que han sido publicados, que vienen a futuro, que usted conoce y que nos pueda de pronto recomendar o nos cuente qué otros libros sobre el tema están por ahí muy vigentes para que le pongamos atención, sobre todo una persona que de pronto está investigando sobre el tema en este momento y quisiera conocer, además de este libro, otros libros que de pronto están ya y que vienen a futuro.
Sí, también Siglo publicó El Estallido entre el miedo y la esperanza, del miedo a la esperanza, que está allí. Ahora me podría hacer publicidad.
Sí, claro que sí.
Felipe, donde está la exministra como editora. Una de las editoras de ese libro, Irene Vélez, que estuvo muy presente en el estallido allí en Cali, y hay testimonios allí de los que participaron en ese estallido. Entonces, ese es un libro muy recomendado, fue publicado recientemente. El primer libro que fue publicado fue el de Pensar la Resistencia, mayo de 2021 en Cali, Colombia. Es un libro de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, ¿sí? De profesores, investigadores de la Universidad del Valle, con temas, digamos, que también van desde lo histórico hasta el problema étnico, e incluso tiene un capítulo sobre los migrantes o las colonias de colombianos fuera del país, etcétera, etcétera. En el caso de ese libro que se publicó, estando el estallido vivo, en PDF circuló y luego a los 6 meses fue publicado en papel, sí, por la editorial de la Universidad del Valle. Bueno, está el libro que dirige Camilo González Pozo, desde Idepaz. Algo grande va a ocurrir en este pueblo. que tiene pues como así como una reminiscencia de esos títulos de García Márquez. El subtítulo es En abril se puso en marcha la generación del cambio. Este fue publicado pues también en el 2022. Es un libro pues que pueden conseguir también en circulación en PDF. Hay libros más teóricos, por ejemplo, incluso en el título está el de Alessandra Azuero, El paro como teoría, historia del presente y estallido en Colombia. Alejandra es profesora pues en una universidad de Estados Unidos. Hay revistas dedicadas al estallido. Está la revista Bitácora, ¿sí?, de la Universidad Nacional. Es una revista de estudios urbano-regionales, la número 32. Está dedicada al estallido social. Es una revista pues también de septiembre, diciembre del 2022. Sandra Borda había hecho uno, pero precisamente sobre el movimiento del 2018 de los estudiantes, que la consigna principal era a parar para avanzar. Está unos libros más regionales, convites disruptivos, ¿sí?, en el caso de Pereira y Dos Quebradas. Son tres libros donde está una profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ha sido como la promotora de este libro. En este momento se me va el nombre de ella. No, Nancy Cárdenas, perdón. Es la impulsora de esto, pero es un libro también colectivo, ¿sí? Cavilando, que es un colectivo de Medellín, sacó Colombia entre la rebeldía y la esperanza. Bueno, y así muchos otros. Van a salir de Felipe Martínez en el sello Desde Abajo. Va a salir un libro ahora, esta semana o la otra, ¿sí? Educapaz va a sacar su libro también, ¿sí? Y bueno, aquí el portal La Resistencia va a salir un libro. De Soacha salió un libro recientemente. Y muy importante que salgan como libros, ¿sí? También van a salir videos o están saliendo videos, ¿sí? Pero el libro sigue siendo un instrumento muy importante. Eso creo que hay que resaltar.
Sí, así es, profesor Juan Carlos. Profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro, pues compartiéndonos un poco sobre lo que es Estallido Social 2021.
No, muchas gracias a ustedes. Me encanta conocerlos. Voy a ser, digamos, oyente frecuente de este espacio. No lo conocía, pues soy más frecuente en la emisora de mi universidad, donde también hay espacios para el libro, pero este me pareció muy fresco, muy dinámico, muy interesante.
Bueno, profesor, por aquí muy invitado. Les recuerdo, si ustedes quieren adquirir este libro, conocer todo lo que tiene la editorial de la Universidad del Rosario y también la editorial Siglo para ustedes, lo pueden hacer por nuestras páginas web, editorial.urrosario.edu.co y también por www.libreriasiglo.com. Allí van a poder acceder a todos nuestros libros, a todos nuestros catálogos y pues a Estallido Social 2021, Expresiones de Vida y Resistencias. Felipe, Diego, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en Las Voces. Y bueno, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Se me olvidó decir quién me había recomendado la canción. María Camila Fernández Vega. Ella me recomendó la canción con la que abrimos en esta segunda parte. Así que también gracias a ella y a todos nuestros oyentes. Esto fue Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Chao, chao.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.